Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, tengan todos ustedes, amigos y amigas de Día a Día. Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Lucía Legorreta, en este domingo 6 de octubre.
Yo soy Alonso Rivero y con muchísimo gusto aquí de encontrarnos como todas las mañanas en Día a Día.
Y con un tema, como hemos ya comentado, corto, pero preparado con mucho cariño para ustedes. El día de hoy vamos a platicar cómo sale adelante un adicto. Es un problema serio, es un problema que sabemos que en México, en nuestras familias, existe. No tiene muchas veces edad, puede empezar de joven, adulto, puede ser mujer, puede ser hombre. Pero sin embargo, también más que hablar de aquellos que se han quedado en una adicción y de las consecuencias que tiene una adicción, Alonso, vemos cómo hay muchos hombres y mujeres que han salido adelante y que siguen una vida, pues vamos a decir, normal, que han podido corregir ese camino y que necesariamente tienen que seguir trabajando todos los días. Y aquí me gustaría comentar brevemente, porque luego hablamos de estos, los famosos 12 pasos que llevan los Alcohólicos Anónimos, que ha ayudado a, bueno, a millones de personas alrededor de todo el mundo, porque esto es una iniciativa no de México, sino es una iniciativa de otros países, que ha comprobado, que se ha comprobado que, pues, que funciona, ¿sí? Y que únicamente la puede llevar esa persona, porque un hecho es que la única persona que puede corregir una adicción es la propia persona, por más que los familiares los lleven. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer como familiares. Entonces, ¿cuáles serían estos 12 pasos? Yo cuando me los puse a leer, me parecen interesantes, porque es lo que ellos se tienen que convencer, y lo hacen. Fíjate, el primero de ellos es, y lo hacen en primera persona, nos dicen: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O sea, lo primero que tienen que hacer es, claro, eso, pues, admitirlo. Pero no, te encuentras con muchísimas personas que dicen: es que no, o sea, yo perfectamente controlo mi forma de beber,
sí, yo no tengo un problema.
Entonces, el primer paso que tienen, ojo, fíjense, es decir: ¿sabes qué? Yo admito, ¿sí?, que ya soy impotente ante el alcohol y que ya mi vida ya está influida por el alcohol. O sea, ya mi vida ya tenía familiarmente, en el trabajo, en mi matrimonio, ya me influyó.
Si ya no lo controlo ya tanto, no lo como controlo. Yo digo que lo
Exacto.
controlo.
El segundo paso, fíjate, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Esto es bien interesante. No se meten a una religión concreta o a ponerle un nombre a un Dios, sino lo que ellos afirman es que un poder superior, es alguien arriba de ti, puede ayudarte y devolverte el sano juicio. Es decir, yo estoy enfermo, reconozco que no puedo, alguien superior a mí me va a ayudar a salir adelante. Eso es algo increíble, y conozco, fíjate, casos de, pues, un alcohólico que no necesariamente era alguien, pues, religioso, no era, y sin embargo, cuando entra a esta parte de rehabilitación, empieza, ¿sí?, a convertirse en alguien mucho más espiritual. El tercer paso, ¿sí?, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Ahí, pues, cada quien el Dios que quiera, pero ¿sabes qué? Te pongo, ahora sí que al cuidado, pongo mi voluntad, o sea, le pides ayuda a un ser superior.
Claro.
Eso es algo que tienen mucho. El cuarto paso: sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Esto es algo que les cuesta mucho trabajo. Yo sé que no lo haces inmediatamente en cuando llegas, sino poco a poco empiezas a hacer un inventario, es decir: ¿sabes qué? Pues, ¿qué es mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Cómo estoy al día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo estoy en la parte familiar? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿En qué los he afectado? ¿Tengo trabajo? ¿Perdí mi trabajo? Como que haces un inventario moral y una cuestión de cómo eres tú también por dentro. Entonces, eso no es fácil. Aparte, ¿sabes qué? Se me hace también bien interesante de toda esta, pues, este método, esta que ha funcionado, es que lo hacen muchas veces enfrente, Alonso, de personas que nunca han visto, o sea, personas extrañas. O sea, no lo haces enfrente de tu familia, sino
claro,
lo haces de gente que, pues, es la primera vez que la vi. El grupo se vuelve muy importante, de hecho se empiezan a compenetrar en ellos y luego se ayudan muchísimo uno con el otro. Entonces, el quinto, ¿sí?, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. ahí también te pones así como diciendo, bueno, pues qué tengo de malo, ¿eh? ¿Cuáles son mis defectos? Y los admito.
No, y lo empiezas a entender como lo que es una enfermedad, ¿no? No deja de ser una cuestión en la que pues tú puedes controlar, así como la depresión que te dicen, híjole, es que échale ganas, y no simplemente con echarle ganas vas a resolver las cosas, porque es una enfermedad. Es lo mismo que evidentemente con sus diferencias, pero pues que te puede dar una gripa, ¿no? O sea, es algo que ya no depende de ti.
Sí, pero tienes que hacerlo tú, porque nadie lo hace. Fíjate el sexto paso, qué difícil. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Los tengo, ahora me van a ayudar a mí a liberarlos. El séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. O sea, es como que te pones en una situación de decir, no puedo yo, o sea, es que ayúdame.
Ayúdame.
¿No? El octavo paso. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Fíjate qué duro. ¿A qué personas le he hecho daño en mi vida por esta adicción, por esta enfermedad que tengo?
Y que ahora, lamentablemente, y que lamentablemente la mayoría de las veces o la mayoría de los casos son las personas que más quieres, son los que más cerca están de ti, son los a los que más daño les haces.
Claro, y según tengo entendido, digo, no conozco a fondo, no he estado viendo ahí, pero en un, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, las primeras semanas, según me han explicado, la segunda semana, primera, segunda y hasta tercera semana, muchas veces la persona que entra a rehabilitación no ve a su familia. O sea, él está solo, le cuesta muchísimo trabajo, porque aquí no estamos hablando de todos los efectos físicos que tiene, pero ya después de un tiempo su familia va a verlo, y ahí es cuando él ya hizo todo este proceso, todo este trabajo que hemos hablado, en donde ve qué daño les he hecho, y entonces se abre con ellas y les pide perdón, les ofrece toda la disculpa y habla con ellas directamente, que no debe ser nada fácil, ¿no? Hacer un inventario de a quién has hecho daño. El noveno paso, reparamos directamente a cuántos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para nosotros. Si sabes qué, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mis hijos, y es algo bien duro. O sea, imagínate un papá que les tenga que decir a sus hijos, o una mamá, o a tu esposa, o a tus papás. El décimo paso, continuamos haciendo nuestro inventario personal, y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Onceavo paso, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza de cumplirla. Es que sí es una cuestión muy directamente ligada a un ser espiritual. Y el doceavo paso, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en nuestros asuntos personales. Esto es algo muy interesante porque se ayudan uno al otro. Es más, un alcohólico un poco ya más avanzado se convierte en padrino de otro.
Claro.
Y cuando empieza a tener una vida normal, yo recuerdo haber visto a una jovencita, se acompañan uno al otro en eventos. Esa jovencita había estado en un centro de rehabilitación, tenía 20, 22 años, y por primera vez tenía que ir a un evento social, por ejemplo, de su familia, en el cual pues ella sabía que iba a haber
alcohol.
Entonces lo que ella hace es que le pidió a un padrino suyo que la acompañara. ¿Para qué? Para que la ayudara, sobre todo al mero principio, en que ella, por ejemplo, se le antojaba ya tomar una copa y el padrino se acercaba y acuérdate, y no puedes, y, o sea, la acompañaba sobre todo las primeras.
Sí, inclusive están mucho en contacto también de manera telefónica, se llaman mucho, justo para, pues, no dejarte caer, porque sabemos, y una persona que tiene este tipo de problemas, pues que con una copa que tome es muy probable que recaiga o que se siga, ¿no?
Ahora, esto, Alonso, además de que tú dices recaer, es una cosa que muchos de ellos recaen, y las reuniones de Alcohólicos Anónimos tienen que estar, continuar yendo por mucho tiempo. Yo tuve el caso también de una persona que ya se había rehabilitado, de hecho estuvo en un centro de rehabilitación, regresó su vida normal, ya sea de familia, de trabajo, y empezó en una época, ya había pasado casi año y medio, y de repente empezó a trabajar demasiado, o sea, tuvo más trabajo, nada más, ahora sí que no fue otra cosa, y dejó de ir, no le daba tiempo ya de ir a sus reuniones de AA, inmediatamente cayó. O sea, es increíble. O sea, dejó de ir un mes y empezó a caer. Entonces, es importante como que les vuelven a reforzar una vez más y demás. Ahora, ahorita hablamos de lo que tiene que hacer la persona. ¿Qué pasa cuando tú vives con alguien, ¿no?, que tiene esa adicción y como que no sabes qué hacer? Y no sabes hasta dónde actuar, hasta claro, dónde lo tienes tú que forzar.
El concepto de codependencia pues entra muchísimo ahí con todas las personas que viven alrededor de una persona enferma de alcoholismo, ¿no?
Ahora que regresemos vamos a hablar de esa parte. Estamos platicando este domingo sobre este tema, ¿cómo sale adelante un adicto? Volvemos con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a Día, @hombrenuevomexico.com.
Continuamos platicando este domingo cómo sale adelante un adicto. Ya dijimos, bueno, los 12 pasos que han sido, pues, que se han probado, que son muy efectivos, que si la persona lo sigue, sale adelante. Pero ¿qué hacer? Decíamos, Alonso, cuando tú eres alguien que vive, que conoces a alguien que de tu familia, un amigo muy cercano, a tu esposo, tu esposa, ¿y qué podemos hacer? Porque es algo, es una impotencia tremenda, ¿lo ves o la ves, verdad? Que está afectada y dices, bueno, ¿y por cómo le hago, no? Pues la primera regla es que hasta que el adicto no admita que tiene un problema y confiese que necesita ayuda, nadie puede ayudarlo. Yo creo que eso es,
esa es la clave,
¿no? Pero es bien dura, ¿no? Porque tú te sientes muy mal. Tú dices, oye, ¿cómo? ¿Cómo es posible que no
lo
pueda
ayudar? Y además todo
el
mundo lo ve, ¿no? Y todo el mundo lo ve, menos tú. O sea, porque todo el mundo piensa y sabe que tienes ese problema, que das muchas señales de tener ese problema, que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre las personas, pues, que controlan el alcohol y las que no. Muchas veces los que pensamos que la controlamos a lo mejor y no, o sea, ¿cuándo sabes cuando cruzas esta línea y te estás metiendo en problemas, ¿no?
Lo que a mí me han dicho es que así como un punto es cuando ya te afecta a otra, a una situación, o sea, cuando ya alguna, vamos a decir, cuando tu forma de beber afecta tu relación, por ejemplo, en la familia, o tu forma de beber ya afecta tu trabajo, o sea, cuando ya empiezas a faltar al trabajo, cuando llegas al trabajo en malas condiciones, o por ejemplo cuando le gritas a tus hijos, cuando te peleas con tu esposo, o sea, cuando ya pasa, o sea, cuando ya se afecta algo externo. No debe intentarse ayudar ni proteger a un adicto que se niega a que le ayude. Eso no hace más que prolongar la tortura. No debe excusársele nunca ni ayudarle en su trabajo. Eso es algo que se cae muchísimo. No,
claro, el señor está crudísimo y la señora, cuando le llaman del trabajo a ver qué es lo que pasa, pues ella dice que está enfermo, ¿no?
Que está enfermo y lo empiezas a tapar. Acá. No debe permitirse que el problema de un adicto domine completamente nuestra vida, ¿sí? No renunciar al trabajo, por ejemplo, ni a las amistades para poder cuidar de él o de ella. Si van a sobrevivir, necesitan toda la fuerza, el apoyo exteriores de que puedan hacerse ellos. Fíjate que es algo que dices, en el momento en que empieza a afectar la vida, yo conocí un caso muy duro en que un papá tuvo que sacar a su hijo, porque su hijo mayor tenía un problema de alcoholismo, pero resulta que tenía otros 3 abajo. Entonces empezó a afectar muchísimo a los otros. Entonces el papá decía, ¿qué hago, no? Por salvar a uno, pues voy a acabar afectando a los demás.
Claro.
Si se le da al adicto un ultimátum, hay que atenerse a él. No hay que amenazarlo con abandonarlo si no lo deja, ¿sí? Porque después lo puedes lamentar. El adicto tiene poca voluntad y su adicción lo arrastra, ¿sí? Las personas a su alrededor tienen que ser fuertes, resueltos y firmes. Hay que ofrecerle apoyo y cariño, ¿sí? Si te preocupa lo que le ocurre, bueno, pues hay que indicarle, sí, tratar de ayudarlo, fomentarle su amor, pero si él no quiere, no vas a poder hacer nada. Nunca, ¿sí?, lo regañes, ni te lamentes, ni pierdas el tiempo y energías buscando, ¿sí?, sus provisiones escondidas. Es probable que en ese momento las va a cambiar, ¿verdad?, y no te va a ayudar en nada, o sea, como tratando de hacerle, ahora sí que su mamá, y andar atrás de él. Ayúdale, pero sin convertirte en tu muleta, ¿verdad? O sea, en alguien que está atrás de él. El adicto necesita recuperar su propia fuerza si quiere deshabituarse definitivamente. O sea, de nada sirve que tú, ¿verdad?, le andes quitando donde esconde las botellas o donde esconde las sustancias y ayudarlo a esto. Se lo tiene que hacer. Todo adicto que está dejando el hábito debe recibir ante todo ayuda médica. Se puede contar con ayuda médica especializada. Hay que procurar asegurarte de que asista a todas las entrevistas concertadas para el tratamiento, porque luego se pueden brincar.
Claro.
Acuérdense que viene el famoso síndrome de abstinencia. Cuando el adicto deja de tomar, inmediatamente empieza a sentir su cuerpo que necesita esa sustancia. Entonces tiene que haber una compensación médica para que pueda salir adelante. Nunca le ofrezcas, ¿verdad?, una alternativa segura. Miles de personas han intentado ayudar a los adictos a dejar, por ejemplo, algunas sustancias, ofreciéndoles a cambio otra droga parecida. Eso, por favor, no lo hagas. Es como diciendo, oye, pues este es menos fuerte, tómate esta. Pues eso, le estás ahora sí que pasando de una adicción a otra. Sí, conseguir el nombre y la dirección de todos los grupos voluntarios de ayuda y de apoyo que estén cerca de tu localidad, y hay que ir a esas reuniones, y también te recomiendan a ti pues acudir a las llamadas, ¿sí?, de Al-Anon, ¿verdad?, o Al-Atin. Al-Anon, acuérdense que es el apoyo, ¿sí?, a familiares de adictos. Hay que asegurarte de que si en caso de una emergencia, puede haber emergencias, acuérdense que los adictos, ya no nada más al alcohol, sino a las drogas, pues pueden cometer alguna cuestión fuerte, tienes que tener a la mano el número, la dirección de un médico de cabecera, ¿sí?, o del médico del adicto que hago en este momento, o bien, ¿verdad?, si está con algún psicólogo, con algún psiquiatra, también ver qué es lo que haces. Hay que aprender, ¿sí?, las personas que viven cerca de un adicto, nociones de primeros auxilios. Los adictos son sumamente propensos muchas veces a los accidentes, entonces si puedes tomar algún curso, mira, de primeros auxilios, te puede ayudar. En caso de emergencia, ¿sí?, hay que pedir ayuda antes por teléfono ante la menor duda, ¿sí?, para poderla resolver. No esperes, ¿verdad?, que las cosas ya estén muy mal, ¿verdad? Luego esperas demasiado y te arrepientes. Los adictos pueden ser físicamente peligrosos, por supuesto, ¿verdad? Un alcohólico puede incluso
ser violento,
¿no?
Agresivo.
Violento. Entonces, fíjate, si están asustado o crees que la otra persona te puede dañar o puede resultar herida, ¿sabes qué? Salte de la casa, cuántes, y llama a alguien que te apoye. Porque muchas veces como que quieres controlarlo y quieres ayudarlo en ese momento. Si tienes problema para contactar con el médico de cabecera, sí, pues ahora sí que llama a tu propio médico, sí, y acuérdate que si estás fuera de casa, en caso de emergencia, sí puedes llamar a cualquier hospital que está cerca. Si encuentras a alguien, por ejemplo, esto es también interesante, lo tendríamos que saber todos, Alonso, si encuentras a alguien que está inconsciente, ¿sí?, no te empiezas a investigar, ¿verdad? Oye, ¿por qué está aquí? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Primero tienes que ver, ¿sí?, si tiene algo, y inmediatamente darle atención médica, porque luego no sabes, sobre todo aquí cuando son jóvenes. ¿Sí? ¿Qué haces, por ejemplo, si alguien no respira en caso de una emergencia? Bueno, le tienes que aflojar la ropa del cuello, hay que quitarle cualquier cosa que tenga en la boca. Por ejemplo, si tiene algo de comida, si tiene un chicle, si está devolviendo el estómago, y luego darle inmediatamente respiración artificial. Entonces, sí vemos que el vivir, ¿verdad?, con una persona adicta, bueno, tienes tú que prepararte. No quiere decir que la estés tapando con eso, pero puede haber pues de episodios de violencia, episodios de emergencia, y tienes que saber qué hacer, ¿no? Entonces también hay adictos con síntomas psíquicos, por ejemplo, que también les entran pues delirios, les entran confusión, entonces que necesitan ayuda médica. Entonces no hay que intentar nosotros, porque a veces tú quieres ayudarlos y es importantísimo mejor llevarlos, acudir al médico y decirle, pues ¿sabes qué? Yo no puedo ayudarte, vamos a ver qué puede hacer el médico.
Claro, muchas veces solo lo que logras es hacer un daño pues, todavía más grande.
Y acuérdense que siempre, también ya hemos platicado aquí de la intervención en crisis, que le llaman, que bueno, si el adicto, por ejemplo, no reconoce, no quiere ir a un centro de rehabilitación, tú ya piensas que ya lo debe de hacer, hay lo que se llama esto de una situación en crisis. ¿Qué hacen? La familia se reúne, ¿sí?, y no le das una alternativa, sino le dices, ¿sabes qué?, ya nos juntamos todos. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo he visto que, por ejemplo, cada miembro de la familia escribe una carta, se la escribe a él. Lo juntas, se la leen, cada uno la carta, le dice el daño que me has hecho, y sabes que hemos decidido todos que si estás de acuerdo, porque pues no lo puedes ahora así que obligar, pues qué tal si entras a un centro de rehabilitación. Entonces en ese momento el adicto, bueno, acepta, se va a un centro de rehabilitación, y la familia lo tiene que apoyar totalmente. Si te dicen no hay que verlo en 2 semanas, no hay que verlo en 2 semanas, y a veces el mismo adicto te dice, ¿sabes qué? Estoy pasándola muy duro, los extraño, quiero regresar. Pues hay que mantenerte muy firme realmente. Y luego viene el famoso síndrome de abstinencia que yo les decía, todo el que deja una adicción va a tener que pasar por definición por el periodo este que se llama de abstinencia, que seguramente va a resultar súper desagradable, es molesto, incluso, fíjate, a veces es muy doloroso.
Claro.
La duración de este síndrome va a depender de la salud, de las condiciones físicas de cada adicto en concreto, del tiempo que haya durado su adicción y de la dosis que haya estado tomando. Hay algunos que realmente son muy rápidos, hay otros que se tardan muchísimo. El síndrome de abstinencia de idénticas sustancias varía de un individuo a otro. Hay algunos que salen muy rápido, hay otros que se tardan mucho claro. más. Un adicto puede conseguir dejar una droga con escasos efectos secundarios y otro quizás sufre una serie de síntomas completamente distintos. Entonces ahí sí no puedes... Ahora sí que no hay reglas en esto.
No, y que cada sustancia, dependiendo qué sea lo que consumes, pues tiene un síndrome de abstinencia distinto, ¿no? Además de que cada ser humano también.
Por supuesto.
Dos personas consumiendo la misma sustancia, pues aunque la consuman en cantidades similares, a uno le puede dar mucho más fuerte que a otro.
Claro, y lo muy importante de estos centros de rehabilitación, de estos pasos que vimos en Alcohólicos, Alonso, es que estamos viendo ahorita la parte física, pero hay que ver toda la parte psicológica y toda la parte mental. Generalmente un adicto que llega ya a una adicción que no controla, pues es porque trae algo, ¿no? Trae algún problema que le está haciendo mucho ruido. Entonces hay que atacar las dos cosas. No se trata nada más de que deja de tomar el síndrome de abstinencia y luego te vas. Hay que ver realmente qué problemas trae, qué problemas de persona trae, qué problemas familiares, qué problemas de trabajo, y en la medida de lo posible resolver. ¿Para qué? Pues para que se resuelvan tanto física como psicológicamente ambas cosas y pueda reintegrarse a su vida normal lo más pronto posible. Queremos agradecer muchísimo a todos ustedes el haber estado este fin de semana con nosotros. Te recuerdo www.lucialegorreta.com. Puedes ingresar a la página, escuchar los programas de fin de semana, entre semana, conocer a nuestro equipo de colaboradores, al equipo de día a día y enviarnos comentarios y sugerencias. Te espero mañana lunes en punto de las 10 de la mañana y te deseo un muy buen fin de semana.
Yo también te deseo lo mejor para este fin de semana. Soy Alonso Rivero y te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.